Bueno, ya tenemos las 8:40 minutos, seguimos adelante con el debate en hora 20 de Caracol Radio, y sí, suena bien, mermelada. Pero la polémica es profunda porque esa mermelada al parecer no ha llegado a regiones donde realmente se necesita, donde la pobreza es evidente, donde las necesidades son alarmantes. Y este polémico tema de mermelada o plata de las regalías, dinero de las regalías, fue defendido rotunda, categóricamente hoy por el presidente Juan Manuel Santos al hacer un balance de 3 años del nuevo esquema de reparto de estos recursos. El presidente dijo cifras gruesas de los logros de este nuevo sistema, como que las inversiones realizadas han ayudado a un 15% del crecimiento de la economía colombiana, también han contribuido a reducir la pobreza en un 17%, y ha dicho que se han creado unos 320 mil empleos. Pero bueno, ¿llegó esa mermelada a todas las regiones, sí o no? El presidente dice que sí. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo de la mermelada? Usted estuvo muy activo, doctor David Barguil, cuando se gestó todo esto. ¿Qué nos puede decir de, inicialmente, de la presentación que hizo hoy el presidente y de la realidad de las regalías en Colombia?
Mire, permítame plantear unos aspectos positivos, y ya luego de unos años que empezó el sistema general de las regalías con la gran reforma que se le hizo a funcionar, unas deficiencias y críticas que yo le quiero contar, a más anecdótico. Yo me acuerdo en los últimos debates con Juan Carlos Echeverry, en esa época era el ministro de Hacienda, y yo me acerqué a donde Juan Carlos Echeverry, porque yo acompañé la gran modificación que se hizo del sistema general de las regalías, y le advertí un poco algo que iba a suceder, y el tiempo nos dio la razón. Pero mire, en general, yo comparto en gran medida los beneficios de esa gran transformación que tuvo el sistema. Es que antes toda la platica de las regalías se la quedaban 17 de los 32 departamentos.
Cierto.
Y se la quedaban 500 de los 1.100 municipios. Hoy, con la modificación, se logró que la regalía se distribuyera en todo el territorio nacional, que llegaran parte de esos recursos a los 32 departamentos y a los 1.100 municipios de Colombia. Eso, sin lugar a dudas, ha sido muy importante y positivo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, representante. Yo creo que, lastimosamente, el concepto de mermelada ha sido utilizado no solamente como una frase para desvirtuar la importancia del cambio en el sistema de regalías, pero hay que tener en cuenta que estos recursos no solamente permitió a diferentes entidades territoriales, llamémoslas departamentos o municipios, tener derecho a financiar proyectos de temas que están relacionados con recursos no renovables, del subsuelo, y en esa medida yo creo que esa reforma del 2012 al sistema general de regalías sí nos ha cambiado muchas cosas. Si uno mira, quizás si uno solamente mira los informes de presidencia o el discurso de Juan Manuel Santos en el día de hoy, pues se encuentra cosas que son que pueden tener un cierto tufillo electoral y demás, pero yo creo que sí hizo un cambio muy importante.
Que Jairo, el presidente exagera,
David,
sin lugar a dudas. Ahora le quiero hablar de lo malo, de lo que ya uno, mirando en la distancia, lo que ya ocurrió, qué pasó ahí. Y se lo advertí a Juan Carlos Echeverry en su momento. ¿Con qué argumento se hizo la modificación del sistema? Con que los recursos, como son recursos que se van a acabar un día, porque son recursos provenientes de las regalías de la explotación del petróleo, del carbón, de los recursos naturales no renovables, eso un día se va a acabar. Pues la lógica era que se utilizaran para proyectos de transformación de las regiones, para grandes proyectos de impacto. Eso no ha ocurrido. ¿Qué pasó? Como el gobierno creó los triángulos esos de la decisión, que es un voto del gobierno nacional, un voto de los alcaldes y un voto del gobernador, y el gobierno, hay dos regalías, las directas y las que se crearon a través de los OCAT, que son las regionales, sí, donde está la plática gruesa. Yo le decía al ministro en su época: ministro, concentre la atención del gobierno nacional en los OCAT regionales, en los fondos regionales, que es donde está el grueso de la plata y donde se deben garantizar los grandes proyectos de transformación regional. No se meta en las directas, porque hoy tenemos al gobierno participando, óigase esto, cada vez que un alcalde va a decidir sobre un proyecto de su regalía directa, necesita un voto del gobierno nacional. Ese es lo engorroso. Entonces tuvimos la planeación metido en 1.000 OCAT, sí, en todo el país, y no concentrados, en los OCAT regionales, sí, para lograr aprobar los grandes proyectos de transformación. Y ahí vimos lo que ha pasado, las denuncias que se han hecho. Yo tengo en el OCAT Caribe denuncias de que se han aprobado proyectos para aguacate, para sembrar chivos. Los de ciencia y tecnología ha sido un fracaso.
Sí.
Ahí hay un billón de pesos. No todos, pero la generalidad, Miguel. Uh-huh. Si hubiésemos logrado que el gobierno se concentrara solo en esos fondos, ejerciera la secretaría técnica, definiera los proyectos con los alcaldes y gobernadores, tendríamos, por ejemplo, en la costa ya la puesta en marcha de un ferrocarril que uniera Montería con Riohacha, un par de puertos, grandes proyectos de transformación regional que aún no los hemos visto.
Una cosa importante que hay que rescatar es que, aunque no hay grandes obras, y sí las hay, pero es que estos recursos están llegando a las regiones primero para educación superior, para vivienda, para primera infancia. Es decir, claro que están ayudando a transformar el país. Ahora, yo quiero recordar que hay una evaluación muy buena del DNP, una evaluación de implementación sobre la reforma regalías, donde básicamente reconoce que hay un beneficio en todo el país, donde obviamente hay unas recomendaciones especialmente en la capacidad institucional, David, de la implementación y de traer los recursos pues a cada una de las regiones. Ahora, sin duda, yo lo que pensaría es que es susceptible de ser mejor. Sí, es susceptible de mayor acompañamiento, de mayor seguimiento, y especialmente para que no haya corrupción. Es decir, yo lamento mucho que, es decir, la reforma ha sido positiva. Yo creo que en eso casi todos estamos de acuerdo.
En lo que
lamentamos es, primero, cómo se ha caricaturizado con la palabra mermelada. Pero lo que hay que reconocer es que, obviamente, no necesariamente, pero obviamente hay corrupción. Y eso es lo que hay que acabar, y esa es la tarea principal del gobierno. Está muy bien que haya descentralizado esos recursos, pero lo que no puede descentralizar es la vigilancia y el control total de esos recursos. Vea,
no solo la corrupción, ¿no? Que, por supuesto, es un foco. No, es... ¿Cuáles son los proyectos que se aprueban? Es que cuando uno encuentra que aprobaron un proyecto para sembrar chivos, o un proyecto de aguacate.
De los aguacates, sí.
Por Dios. Es decir, allí es donde empieza a ser el punto de partida para la buena utilización de los recursos.
Yo comparto lo que han dicho todos, de que tiene una cara positiva el tema, pero tiene también una cara negativa importante. Mire, según la Contraloría General de la República, a diciembre del año pasado había 8,4 billones de pesos en los bancos.
Están ahí.
Es decir, el esquema que montaron para este nuevo sistema de regalías fue tan enredado que creo que alguien hizo una investigación y encontró que para que un proyecto, desde que comienza hasta que se pueda ejecutar, se puede tomar hasta 2 años y medio. Eso no es viable, eso no funciona. Y comparto plenamente con David lo que dice, faltan megaproyectos. La venta que nos hicieron de este nuevo esquema es que se iban a poder financiar los proyectos que iban a transformar el país. Y uno encuentra en realidad muchos proyectos menores, encuentra una mala, es decir, creo que en eso tiene algo de culpa el hecho de que Planeación Nacional fue perdiendo el peso históricamente en las últimas décadas. Yo creo que Simón Gaviria ha hecho un buen trabajo de recuperarla, pero antes se había venido un poquito a menos. Aunque hay gente buena, la parte técnica no respondió en el momento en que había una cantidad de dinero ahí posible, porque, digamos, uno no ve. El presidente trata de mostrar que hay muchas obras, y puede que las haya, y puede que hay muchas obras que impactan puntualmente, pero son una cantidad de dinero tan mayúscula, tan importante para el país, que yo creo sinceramente que históricamente se perdió la oportunidad, a pesar de que se han mejorado cosas, a pesar de que puede no haber grandes elefantes blancos. Me parece que se ha perdido una oportunidad de tener unos recursos, que fue un momento muy clave del petróleo en el país, ya no va a seguir.
Ya no lo es. No va a llegar a corto plazo.
Y se va a perder.
María, una cosa que yo creo que es muy importante, en el tema de Planeación Nacional, una de las características que sirvió no solamente para exportar el modelo, sino para tener una mejor planeación, giraba en torno de pensar en proyectos de largo plazo. Proyectos pueden existir, pero la estructuración de proyectos demanda tiempo, demanda funcionarios que estén durante mucho tiempo, voy a utilizar una frase muy coloquial, echando globo, claro, sobre cuáles son esos grandes proyectos. Sí, existe, mucha gente puede tener hasta un listado importante, pero si yo no los estructuro con tiempo, si no tengo la capacidad para empezar a probarlos, difícilmente cuando se encuentre la plata los puedo sacar. Y Planeación Nacional, yo creo que si tiene una deuda histórica, hay un proceso de recuperar esa la capacidad que tenía la institución de pensar a largo plazo, pero cuando llega la reforma del sistema nos tenemos que enfrentar a una situación, o sacamos adelante algunos proyectos que ya venían en camino.
¿Sabe qué fue muy positivo? Eso. Que de verdad hay que rescatar, y yo tengo que decirlo públicamente, el sistema contempló que una parte de los recursos se utilizarían para el ahorro de las regiones, para poder cubrir los pasivos pensionales, que eso era el gran hueco, gran coco de los municipios y departamentos. El pasivo pensional histórico, ¿de dónde iba a salir la plata para cubrir esos pasivos pensionales? Y con el sistema, un porcentaje se definió que iba a ir a un fondo de estabilización y ahorro, y hoy hay más de 11 billones de pesos en un fondo de estabilización y ahorro, que es recurso de los entes territoriales, de los municipios y departamentos, y que van a permitir poder cubrir esos pasivos pensionales históricos que se tenían, que es la garantía de la pensión de miles y miles de funcionarios de esas entidades, de maestros, de funcionarios de las entidades territoriales, pero que no tenían cómo cubrirse esos pasivos.
Eso es importante, pero yo creo que la filosofía de la reforma del sistema de regalías no era precisamente eso. Sin duda hay que cubrir unos pasivos, sin duda es importante el ahorro, además que nos genera cierto grado de estabilidad interna en materia financiera y fiscal, pero la idea realmente era pensar en inversión, sí, proyectos a largo plazo. Si uno mira el informe que cita Luz María de la Contraloría, también hay unas cosas que son interesantes. Fíjate, el 17% de los proyectos que son financiados e implementados por parte de las entidades territoriales proviene del sistema. Yo aspiraría que después de 4 o 5 años estuviera financiando el 25, el 35% que era el proyecto. Estamos colgados, y mucha de esa plata yo creo que no se puede quedar solamente en el tema de la estabilización por cuenta de pasivos
pensionales. Es decir, esto es un porcentaje que se define,
un margen,
que creo que fue muy importante, sí, porque era cubrir un pasivo pensional que las entidades territoriales no iban a poder cubrir, sí, que garantiza las pensiones de miles y miles de funcionarios y de maestros. Ahora, pero termino,
dale,
me voy a chiviar, porque además es un anuncio que hago la próxima semana.
Vamos con la noticia entonces.
La otra semana vamos a presentar un acto legislativo. Yo tengo una gran preocupación con... hay un billón de pesos en el tema de regalías solo para ciencia y tecnología. Esas sí se las están robando.
Ay, Dios.
Se las han robado.
Le doy el dato que tiene la Contraloría en su informe. De 1.496 contratos, solo 293 son hechos con investigadores que están en grupos avalados por Colciencias.
Y con proyectos que valgan la pena. El resto se han creado unas consultorías y unos proyectos vergonzosos.
Para cobrar, para millones, sacar.
Cualquiera, imagínense, eso hacen unos convenios
con cualquier universidad. Pero ahí es donde sale la mermelada.
Claro, con cualquier universidad de garaje.
La importancia del agua en la navegación.
Y, claro, se inventan que van a hacer el estudio de cuáles son los alimentos que requerirá la población en el 2020. Y ahí se gastaron 20 mil millones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un acto legislativo la próxima semana. Queremos establecer que el 20% de los recursos de ciencia y tecnología, 200 mil millones, sean destinados, y vamos a dejar muy claro, estoy trabajando el tema además con el Ministerio de Educación Nacional, para proyectos enfocados en la excelencia y en la calidad y el mejoramiento de la calidad educativa de los docentes en Colombia. Un fondo para maestrías, para doctorados, para que se creen programas de incentivo al mejoramiento docente en nuestro país. Nosotros no podemos hablar de calidad educativa, ni podemos hablar de mejorar en las pruebas PISA, en las pruebas SABER, si no tenemos unos docentes con formación y con oportunidades de formación. 20% de los recursos de ciencia y tecnología destinados al mejoramiento en la calidad en la formación docente en nuestro país.
Mire, Fidel, yo...
Adelante.
Recogiendo lo que decía David al comienzo, esta reforma se origina en que el 20% de la población recibía el 100% de los recursos. Obviamente ha generado una redistribución equitativa de los recursos. Se ha venido construyendo la capacidad institucional que hoy reclama Luz María y David, por ejemplo. Dicen, hace falta, por supuesto que hace falta. Ahora, la capacidad institucional en cualquier proceso se construye.
Toma tiempo.
Es decir, muy pocos programas se implementan y, digamos, como se diseña o como se formula, se implementa. Entonces, esa capacidad institucional se va construyendo. Ahora, hay grandes logros, pero también grandes retos. La coordinación institucional. Qué bueno hoy que ponemos a la región a concertarse en grandes proyectos. Que hace falta, sí, que hay problemas, como los menciona David, que hay politiquería muchas veces también, pero qué bueno que hemos buscado espacios de concertación. Yo insisto, y para lo que dice David, también conozco que en ciencia, tecnología e innovación hay más de 200 mil millones que están parados en el DNP porque las entidades ejecutoras no ejecutan lo que ya tienen, entonces tienen que frenar esos recursos porque no pueden seguir entregándolos. Pero es ahí yo creo que es el llamado.
Mil billones de pesos en los bancos, es
rentando,
que lo que
rentando al cero y pagándole una comisión porque están metidos en fiducias,
cobrando tarjetas
de negocio a los banqueros de este país.
Pero, mira, pero terminaría redondo diciendo esto, es importante que en ese espacio, en esa oportunidad de mejora que haya, es primero mayor seguimiento a los proyectos, mayor acompañamiento del gobierno nacional en la formulación de los proyectos. Es que, por ejemplo, si uno se va a Garzón Huila, va a encontrarse que la Secretaría de Planeación tiene menos de 15 funcionarios. Entonces uno se pregunta, ¿tendrán la posibilidad o no de formular
un exacto proyecto?
Entonces, ajá, obviamente, creo en la descentralización.
Miguel, esa fue la equivocación, le voy a decir por qué. Porque es que el ejemplo no es Garzón Huila. Ahí fue donde se equivocaron. Cuando en la lógica esa centralista bogotana, que no le ha hecho bien al país, pensaron en que se podían meter en participar en 700 OCAT al año, Luz María. Imagínese un funcionario de planeación, lo están haciendo hasta por teléfono. Eso se volvió imposible.
Video chat.
Eso no había que hacerlo. Había que dejar que las regalías directas funcionaran, que el alcalde tuviera la posibilidad de gastar sus recursos como gasta los del SGP o los recursos propios de su inversión. Eso, a veces cuando uno quiere abarcarlo todo, no termina haciendo nada. ¿Dónde había que concentrarse? En enfocar que DNP solo participara en los triángulos de decisión de los OCAT regionales, que era donde estaba el grueso de la plata y donde podían terminar consolidándose los grandes proyectos de transformación regional. En la platica de Garzón, de lo poquito que le llegue, eso del alcalde lo va a usar para arreglar una vía, para mejorar un
acueducto,
un acueducto, para arreglar dos aulas del colegio. Pero donde está el grueso de la plata, en los OCAT regionales, era donde hubiésemos podido lograr que DNP fuera quien formulara los proyectos, obviamente con los alcaldes y gobernadores, porque esto no nos iban a imponer tampoco cuáles eran, pero de la mano de alcaldes y gobernadores para sacar la transformación que las regiones de Colombia necesitan y como nos vendieron el proyecto, que era vamos a utilizar esto para los grandes proyectos de la transformación de las regiones de Colombia.
Aún así, los resultados a mí me parece que son bien importantes. Hay muchos problemas. Uno de los problemas es el tema de los tiempos. Yo creo que se debió establecer en el momento de la reforma en el 2012 algún procedimiento que permitiera de manera escalonada no solamente adquirir capacidad instalada, sino ir invirtiendo los recursos en proyectos que fueran importantes. Pero si uno mira el informe de lo que trae presidencia o lo que trae la Contraloría, le atribuyen un porcentaje entre el 13 y el 15% del crecimiento del país, por lo menos en el último año. El tema muy sensible que se ha afectado en materia de superación de la pobreza y la disminución del empleo también está relacionado con el tema de las regalías. En esa medida yo creo que llevamos casi 4 años con una reforma que todavía es muy pequeña, que no se ha asimilado muy bien por parte de la administración pública y de manera particular, quienes van a tener la capacidad de desarrollarla son precisamente los alcaldes y gobernadores que acaban de ser elegidos, con una variable importante.
Pero la
pensar
reforma,
en proyectos de largo plazo.
La reforma fue muy positiva para el país.
Pues bueno, yo les quiero agradecer, ya estamos sobre el tiempo. Luz María Sierra, gracias por estar acá.
Gracias, Phil, por la invitación.
David, gracias por compartirnos y chiviarse, ¿no? Buena noticia, la próxima semana anuncia esta reforma, este acto legislativo.
Muchas gracias a ustedes y a mis compañeros de panel y a los oyentes.
David Barguil, representante de la Cámara, presidente del Partido Conservador, Miguel Uribe, gracias por estar aquí en Hora 20.
Gracias, Fidel, por la invitación.
Jairo Libreros, Jairo, feliz noche.
Fidel, feliz noche, muchas gracias.
Ya vienen las noticias con Freddy Peña, luego el alargue desde Santiago de Chile, con Diego Rueda, Vanessa Palacio, Steven Arce, mi pana Eugenio Baena y la música, espero hoy, de Omar Sánchez.